Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El Mufti de Arabia Saudí vincula a Israel con el grupo terrorista Estado Islámico. El fiscal general de Israel visitó a los presuntos asesinos de la familia Dawabshe por sospechar que podrían estar siendo objeto de tortura. Despedido el jefe del programa de defensa antimisiles israelí por un grave fallo de seguridad. Y una exposición de Médicos Sin Fronteras en París glorifica a los mártires palestinos. Son las noticias que tenemos hoy. Después, la agenda cultural y las dos partes con
en
Raquel.
El comentario también. Hola, estaré Raquel. Yo. Hola, sí. Jordi.
Pues así es. Jorge está de vacaciones, como les contábamos la semana pasada, así que nos acompaña Raquel. Pero empezamos en Arabia Saudí. El mufti de este país, la máxima autoridad religiosa del país, Abdelaziz Al-Sheikh, ha asegurado que el grupo terrorista Estado Islámico está vinculado a Israel y que su reciente amenaza contra el Estado judía es una mentira. Al-Sheikh subrayó en una entrevista publicada por el periódico saudí Okaz que el Estado Islámico es un soldado de Israel, en respuesta al líder del grupo yihadista Abu Bakr al-Baghdadi. En un mensaje difundido el sábado, al-Baghdadi había advertido a Israel: «Estamos acercándonos a vosotros día tras día y vuestro castigo va a ser duro. No vais a sentir tranquilidad en Palestina jamás y Palestina no va a ser vuestra tierra ni vuestra casa, sino vuestra tumba». Para el mufti saudí, esta amenaza contra Israel, la primera que profiere al-Baghdadi, es una simple mentira. El Estado Islámico es una banda enferma que daña al Islam y una organización instruida por los enemigos del Islam, indicó la máxima autoridad religiosa saudí. Sus miembros son una extensión del grupo de los yariyíes, que se desvió de la religión, consideró ateos a los musulmanes y legitimó su muerte. Son palabras del mufti de Arabia Saudí.
Bueno, pues el mufti, se nos ocurren dos cosas. Una muy positiva, que defenestre al Estado Islámico, y otra muy negativa, que lo vincule con Israel en un ejercicio de, no sé cómo llamarlo, de ciencia ficción política y geopolítica en este caso. Bueno, este mufti de Arabia Saudí, la máxima autoridad religiosa del país, afirma que la alianza militar formada este mes por Arabia Saudí, que incluye a 34 países islámicos, ha puesto en entredicho al grupo terrorista, revelando su verdadera identidad. Arabia Saudí, además de haber creado esta nueva alianza, forma parte de la coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos, como saben, que bombardea las posiciones del Estado Islámico desde hace más de un año. Seguiremos informándoles de las declaraciones del mufti saudí, pero ahora les hablamos en las dos siguientes noticias de política interior de Israel, el amigo, entre comillas, según Al-Sheikh, de Daesh, del Estado Islámico.
Así es, Raquel. El Ministerio de Justicia israelí confirmó que el fiscal general Ras Nisri visitó a los sospechosos del ataque incendiario contra la familia palestina Dawabshe en la localidad de Duma, en Cisjordania, perpetrado el 31 de julio pasado y atribuido a terroristas judíos de derecha. Nisri se reunió con los detenidos para observar de primera mano sus condiciones físicas y emocionales, debido a los alegatos de sus abogados acerca de que el Servicio de Seguridad General, el Shabak, está haciendo uso de la tortura durante los interrogatorios.
A pesar de esta visita del fiscal general Ras Nisri, los abogados de los acusados no se muestran satisfechos porque critican el hecho de que el encuentro del fiscal general con sus clientes no fuera coordinado con ellos. Los abogados anunciaron que presentarán una denuncia contra el fiscal general ante la Oficina de la Defensa del Pueblo. En respuesta, el Ministerio de Justicia manifestó que la visita está dentro del ámbito de la autoridad de Nisri. Suponemos que el fiscal general habrá tomado buena nota del estado de estos presuntos autores de este crimen terrible que se cometió, como saben, el pasado 31 de julio. Continuamos. Yair Rafati, jefe del programa HOMAR, responsable de los sistemas de defensa e intercepción de Israel, fue destituido de su cargo debido a lo que el Ministerio de Defensa considera una infracción grave de seguridad. Jordi.
Así es, Raquel. El Ministerio de Defensa anunció que Yair Ramati, que es, como decía Raquel, el jefe de defensa del programa de defensa antimisiles de Israel y responsable del desarrollo de los sistemas de interceptación y defensa aérea de Israel, no puede seguir desempeñando sus funciones. Fuentes de seguridad afirman que Ramati tenía documentos clasificados en su ordenador personal. Ramati estaba a cargo del desarrollo y seguimiento de los sistemas Cúpula de Hierro, Onda de David y Flecha. Hace solo 2 semanas se anunció que un experimento del sistema Flecha 3 finalizó con gran éxito. El Ministerio de Defensa emitió un breve comunicado en el que informa que Ramati, que estuvo al frente de una serie de experimentos exitosos en diversos sistemas con extraordinarios logros en una escala mundial, no podrá seguir cumpliendo sus funciones debido a esta grave infracción de seguridad.
Bueno, esto nos hace saber que hasta los altos mandos de defensa están vigilados por los suyos propios, ¿no? Porque nos preguntamos cómo han accedido al ordenador personal de Yair Ramati, ¿no? Para comprobar que tenía esta información sensible. Queda claro desde el Ministerio de Defensa que no es que estén en contra de Ramati, sino que se ha cometido un desliz en lo que tiene que ver con esta información, bueno, que puede ser utilizada por los enemigos de Israel, bueno, pues ha sido eso lo que ha provocado su destitución. La infracción en la que ha incurrido Ramati es, como les comentábamos, la posesión no autorizada de material clasificado y confidencial en su ordenador personal. En el Ministerio explicaron también que el incidente será tratado a partir de ahora por las autoridades correspondientes. El anuncio del Ministerio de Defensa finaliza con un deseo a Ramati de mucho éxito en el futuro y señala que ha tenido eso, grandes logros y una importante contribución al sistema de seguridad y al desarrollo de la defensa aérea israelí. Esperamos que su sustituto continúe con esta carrera de éxitos en todo lo que tiene que ver con eso, con los sistemas Cúpula de Hierro, Onda de David y el recientemente nacido o dado a conocer Flecha que tantas vidas han salvado en Israel, Jordi.
Pues sí, vamos ahora a Francia para hablarles. París rechazó una petición de la comunidad judía contra una exhibición que glorifica al terrorismo palestino. Se trata de una exposición de Médicos Sin Fronteras que muestra un póster que llama mártir a un terrorista palestino y no menciona que Hamás apunta contra civiles israelíes. La exposición solo puede aumentar la violencia antisemita y la amenaza terrorista, dijo Roger Kukierman, que es el presidente de CRIF. CRIF es el grupo paraguas que reúne a las comunidades judías francesas. Roger Kukierman pidió al Ayuntamiento de París que no preste sus instalaciones para la exhibición titulada Entre guerras. Sin embargo, la muestra abrió el pasado 23 de diciembre en Maison de Metalos, un espacio cultural que pertenece al ayuntamiento y que es financiado por el gobierno local.
Exacto, por el dinero de todos los parisinos, incluidos los judíos parisinos y todos los que están en contra de este maniqueísmo en la exposición, en la comunicación del conflicto israelo-palestino. La exhibición muestra fotos y texto sobre el conflicto y una nota sobre la muestra dice que la disputa comenzó con el objetivo sionista de crear un Estado judío en Palestina. Parte de la exhibición se enfoca en un residente de 26 años de Nablus que fue encarcelado en una cárcel israelí 3 veces y cuyo hermano todavía está preso. Su padre también fue arrestado y todos sus tíos, uno de ellos de por vida, o sea, por delitos de sangre. El texto no dice por qué fueron detenidos, pero describe las cárceles israelíes como lugares de condiciones degradantes y humillantes y donde se tortura a los internos. Además de esa foto que les hemos comentado que muestra a un terrorista palestino que murió en un ataque contra israelíes y es descrito como un mártir. O sea, una exposición que con toda razón está denunciada por las comunidades judías francesas y esperamos que tanto el Ayuntamiento de París como Médicos Sin Fronteras pues tomen nota y rectifiquen.
Bueno, Raquel, pues vamos a hacer una pausa pequeña para dar paso a las noticias culturales. Dime, ¿dónde empezamos?
Estamos en las noticias culturales,
Jordi.
Rápido
hemos llegado, ¿eh?
Hablamos de hallazgos arqueológicos, algo que siempre, bueno, pues es una de las noticias que casi siempre traemos a la agenda cultural. En este caso, arqueólogos israelíes han encontrado la estatua, la talla de un cordero, un animal que en el cristianismo primitivo solía representar la fe o incluso al propio Jesús, en las proximidades de una antigua iglesia en la ciudad de Cesarea, la bellísima Cesarea, al norte de Israel. La talla hecha de mármol ha sido hallada en una iglesia de los siglos 6 y 7 de la era común, periodo bizantino, en una curiosa coincidencia con el día de Navidad, o sea que justo la han encontrado el 25 de diciembre. En el arte cristiano, el cordero a menudo es representado en los hombros del buen pastor, que es Jesús, se indica en el comunicado emitido por la autoridad de israelí de antigüedades, en el que se agrega que también es colocado unas veces a su izquierda y otras a su derecha. Este cordero debió servir como ornamento de la iglesia en sus primeros días, aunque puede que fuera esculpido mucho antes, en el periodo romano, y que después lo trasladasen a este centro de culto. Según los investigadores, los directores de la excavación en Cesarea, entre los antiguos cristianos, Jesús no era representado como una persona, sino que se recurría a símbolos y uno de ellos, uno de los principales, era precisamente el cordero.
Y es que los primeros cristianos, al igual que los judíos, no podían representar la imagen de Cristo. Quiero decir, no podían representar figuración humana ni animal. Luego la cosa cambió.
Mucho.
Y mucho.
Ahora hablamos de una noticia triste, Jordi, porque nos ha dejado el director de fotografía estadounidense Haskell Wexler, galardonado con dos Oscars por la película, por la gran ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de 1966, y Bound for Glory, de 1976, que aquí tradujimos como Esta tierra es mi tierra. El director de fotografía falleció a los 93 años de una manera pacífica mientras dormía en el Centro Médico Providence St. John de Santa Mónica, en California. Además de estos dos premios Oscar, Wexler fue también responsable de la cinematografía de obras tan importantes como América, América, En el calor de la noche o Quién voló sobre el nido del cuco, películas que forman parte de la historia del cine. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1996 y es considerado uno de los directores de fotografía más influyentes de la historia del cine estadounidense. Su hijo, en un comunicado, ha comentado que su pasión real fue mucho más que hacer películas. Su pasión real fue por los seres humanos, la justicia y la paz, destacando también el papel de su padre como activista político.
Pues fíjate, una de esas personalidades, seguramente ese nombre pues no está presente en nadie, a pesar de las películas que, como vemos, ha filmado de primer nivel. Son esos técnicos que están ahí, de ese enorme personal que forma parte de las películas y que, bueno, pues como vemos, tienen un valor fundamental, ¿no? O sea, de hecho, muchos directores no serían nadie sin sus
directores de fotografía, absolutamente.
Que a fin de cuentas son los que ponen la cámara, la luz y dicen cómo se tiene que mover el tema, ¿no? Esos grandes gestores que son los directores, al final, nunca sabemos qué es lo que hacen concretamente, porque tienen al director de fotografía, al director artístico, al director...
Al productor ellos ejecutivo.
Son como, claro, un supergestor, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nada, una lástima. Saludos para la familia.
Sí, lo lamentamos y bueno, menos mal que, como siempre decimos en este tipo de casos, nos quedan sus películas.
Su legado.
Y ahora hablamos, Jordi, para despedirnos de un triunfador de Mr. Universo.
Anda,
que
no
resulta
me digas que
es
judío.
Es un israelí.
Ah, sí,
Dani Kaganovich. Dani era un adolescente delgado e inseguro que simplemente quería construir un poco de músculo y mejorar su aspecto. Dice Dani que empezó a entrenar a los 16 años en casa, viendo vídeos de YouTube y leyendo en internet, porque quería llegar a ser fuerte y mejorar su apariencia y su confianza. Ajá. Estaba muy delgado, pesaba 60 kilos, que es la mitad de lo que pesa actualmente hoy, que es Mr. Universo.
Madre mía, pues o es muy alto, Raquel, o es muy alto.
No suelen ser muy altos los culturistas.
120 kilos, este tío es un armario. Quiero ver una foto ya.
Sí, es tremendo. Bueno, vio que sus músculos respondían bien, así que se inscribió en un gimnasio. Después de un año de ejercicio intenso, intensivo, Kaganovic, que vive en Beersheba, decidió competir en el concurso Mr. Sur israelí. Fue su primer concurso y ganó. Afirma que el culturismo no solo le ha dado más confianza, sino que en realidad lo ha cambiado por completo. Yo era un chico tonto y desordenado, dice, y el deporte, el culturismo, me puso en un ambiente estructurado. Se necesita orden y disciplina en este deporte. Me convertí en una persona diferente, no solo físicamente, sino también en mi carácter, y está, dice, muy contento con el cambio. Durante 5 años en el mundo del culturismo, Dani Kaganovic ha ganado varios títulos diferentes. Ganó la categoría juvenil de Mister Universo 3 años seguido y ahora, por primera vez, es el ganador general de la competencia, Mister Universo. Dani Kaganovic.
Pues nada, Raquel, ¿qué te puedo decir ante esa noticia? Que es maravilloso.
¿Que te vas a apuntar al gimnasio?
No, la verdad es que no, ni por eso. Pero sí, sí, pues nada, me alegro por Kaganovic y realmente pues vemos que Israel, pues hay otras competiciones en las que no gana nunca, pero vemos que temas como Eurovisión,
sí,
o Mister Universo, iba a decir Mister España. Mister Universo, uh-huh, cuidado. Siempre digo lo mismo, chicos, la organización de Mister Universo. ¿Vosotros qué sabéis, que hay más vida fuera del planeta, Y si los extraterrestres a lo mejor son más guapos que nosotros. Así que cuidado con esas afirmaciones.
O más fuertes incluso. Bueno, hay un Mister Universo que llegó a ser...
astronauta.
No, que llegó a ser gobernador del estado de California,
sí,
Jordi.
Arnold Schwarzenegger.
Así que le deseamos suerte en su carrera política. Oye, también a Dani,
verdad,
por si acaso.
A lo mejor termina siendo primer ministro. ¿Quién sabe? Bueno, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Nos vemos mañana. Más noticias aquí en Radio Sefara con Raquel y conmigo.